This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.
Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de Corte 4 Podcast. Soy Cristian Fuentes. Pueden seguir a corte4.com. Pueden buscarnos en Instagram, corte4, y también en Twitter, @corte4. Bueno, en estos momentos estoy acompañado de Amanda Rivera. Amanda, ¿cómo estamos?
Saludos, Cristian. ¿Todo bien aquí? Encantada de estar en otro episodio más.
Y haciendo su regreso triunfal al Corte 4 Podcast, Adri Torres.
Todo bien aquí en Nueva York, pasando la cuarentena en la casa y esperando que todo se arregle pronto y que regrese la pelota de una vez.
Qué bueno que regresaste al programa y pues en esta ocasión tenemos a un invitado especial, otro más, que siguen llegando en nuestro Corte 4 Podcast, veterano, lanzador zurdo deluxe, dominicano, de los más... que conocemos ahora mismo con los Phillies de Filadelfia, con nosotros Francisco Liriano. Saludos, caballo, ¿cómo estamos?
Saludos, muy bien ustedes. Gracias por tenerme con ustedes.
Estamos muy contentos de tenerte. Primero, ¿verdad? ¿Cómo está todo por tus lados? ¿Todo bien con la familia? ¿Todo ahí manteniéndose safe, me imagino?
Sí, todo bien, gracias a Dios, todo en la familia está bien allá en Dominicana. Y aquí con los niños en Miami tratando de pasarla y pasando más tiempo con ellos, ya que tenía muchos años que no lo hacía en estos meses. Y nada, esperando que esto pase pronto, yo mediante.
Entonces, quiero empezar, ¿verdad? Ahora, mano, tú eres ya un súper veterano, ya tú estás entrando en la temporada 15 en las Grandes Ligas. Ya llevas tus años y en Spring Training luciste muy bien antes de que se demorara todo. ¿Cómo te estabas sintiendo en la loma?
Bien, ya que los últimos dos años he firmado contrato de Liga Menor, entonces ¿sabes? Uno siempre llega a entrenar el entrenamiento un poquito fuera de forma y para mí ha sido un poquito diferente, o sea, tengo que llegar un poquito más ready para la competencia de una vez y esa es la única parte que ha sido un poquito más difícil para mí, pero me sentía bien, gracias a Dios.
Y déjame decirte que yo busqué en tus redes sociales, en Instagram, muchachos. A mí me llamó mucho la atención los entrenamientos que estás haciendo, subiendo la loma con Domingo Acevedo y Jeffrey Ramírez. Y yo decía, ese entrenamiento se ve bastante bueno y es algo casero que has podido hacer.
Sí, tenemos ya las últimas dos semanas... aquí abrió en el parque, entonces hemos podido salir un poco a correr y eso, pero las últimas tres semanas estamos trabajando aquí en mi casa, tiramos el bullpen aquí y tratemos de hacer lo que podamos, más o menos.
Extrañando el béisbol, me imagino, muchísimo.
Sí, extrañándolo mucho, loco que ya comience. muchos años haciendo lo mismo y este año ha sido bien diferente y se toma tiempo acostumbrarse, ¿no?
Es una rutina, o sea, nosotros obviamente no jugamos béisbol, estamos del otro lado, pero sí extrañamos mucho la temporada y es como que tratando de caer en tiempo.
Sí, me imagino.
Ya algo que, otra cosa que yo vi en tus redes, Francisco, yo vi al nene tuyo, que tú le etiquetaste ahí el prospecto, ¿le interesa el béisbol?
Sí, yo tengo dos varoncitos, a ella le encanta mucho. Ahora no están jugando, ¿sabes? Por lo que está pasando, pero a ella le gusta mucho el béisbol. Y nada, espero que sigan mi paso y puedan llegar a ser alguien en el béisbol.
Y ¿Le interesa este lanzador o alguna posición?
Eso iba a preguntar, Cristian.
Al mayor le gusta pichar y batear también. Le gusta short y center field. Y el otro le gusta el que está experimentando todo. No se decide.
Bueno, y si a alguno le interesa ser lanzador, pues ya contigo tiene ahí un pitching coach.
Sí, sí. Yo trato de practicar con ellos eso casi todos los días y enseñarle un poquito.
Pues yo te quería preguntar, fuera de lo que es el béisbol, ¿verdad? Porque a veces, o sea, a mí me gusta preguntar cosas diferentes así. Según tus redes, hemos visto que te gustan así los carros exóticos, los carros diferentes más bien. Y quería preguntarte, ¿tú le pones algún tipo de nombre? Porque vi uno por ahí que me llamó mucho la atención. Vamos a ver si sabes de cuál estoy hablando.
¿Del amarillo?
Sí, de Pedronila.
Pedronila. sí, me han gustado mucho los carros de niño y gracias a Dios he tenido la oportunidad de comprar algunos que me han gustado y nada,
¿y la bautizaste así? Un poco, pero... ¿La bautizaste
así? Sí, la bauticé así por un amigo que tengo en Dominicana que siempre le gusta ponerle nombre a la gente, sobrenombre, y es el nombre que más le gusta a las mujeres.
Eso no está muy lejos con lo que Franmil Reyes de los Indios nos dijo, que él tiene un amarillo también y él le puso Pikachu.
Pikachu, sí. No está muy somos lejos. Vecinos allá en Dominicana, ¿no? Somos del mismo pueblo. Sí.
Ah, qué bueno, qué bueno.
Ahora, Francisco, ¿hay un carro que tú tengas en la lista que quizás, digamos un carro retro, ¿verdad? De los años de antes, que te interese comprar, que quizás no lo ha encontrado en la condición que lo deseas comprar?
Bro, en verdad no soy muy, muy fanático de los carros antiguos, pero...
Ajá.
Para yo tenerlo, me gusta ya los shows de carro y así verlo, pero para mí no tengo ninguna así en mente que me quiera comprar.
Ok, y de los que sí te interesan, de los más nuevos, ¿hay alguno que le tiene el ojo echado que te gustaría tener en algún momento?
Sí, bueno, me gustaría tener un McLaren, el 720.
Casi nada.
Exótico, sí, sí. Gente, exótico.
Andrew McCutcheon tiene uno, no sé si lo han visto, pero está bien lindo.
Ah, mira.
Fue acostumizado, sí.
Entonces, algo que yo te quiero preguntar, Francisco, porque en mi caso, ¿verdad? Yo siempre he observado por muchos años, desde que empezaste con los Twins, y siempre se sabía de ti como prospecto cuando empezaste, pero el momento que llegaste...
Bueno.
Que era como que el momento para mí fue cuando enfrentaste a Roger Clemens en Houston, que ese era el regreso de él, se televisó y todo el mundo tenía mucha expectativa y a él le tocó enfrentar a Francisco Liriano y terminaste ganando ese juego. ¿Qué tú recuerdas de ese día?
Bueno, recuerdo que estaba escuchando mucho, había unos cuantos periodistas latinos ese día allá en el estadio. Uh-huh. Y estaban comentando como que era su año número 20 en Grandes Ligas, 22 creo que era.
Uh-huh.
Y que esa era mi edad en ese tiempo. Como, mira, el chamaquito este tiene 22 años y va a enfrentar a Roger Clemens, que es su año 22 de temporada en Grandes Ligas. Pero fue bien emocionante, entonces no estaba nervioso ni nada, porque todo el mundo estaba pendiente de él, a mí nadie me conocía en ese tiempo. Y...
Uh-huh.
Y nada, fue una experiencia muy bonita. Me recuerdo que no me tocó batear a él, me tiró un split que el bate se me salió de la mano. Me cayó en el dogado de ellos.
Wow, pero eso...
Estabas nervioso en ese entonces, porque tú debutaste en el 2005. Entonces, así enfrentarte 5. A alguien de la figura como Roger Clemens, no sé.
Sí, sí, nunca me imaginé como yo batearle a él. Entonces, cuando fui a batearle fue que me puse un poco nervioso.
Pues, entonces, tú que mencionaste, te tiró un splitter. Eso no es, él no está rompiendo una regla no escrita entre los lanzadores, ¿verdad? Porque yo siempre he escuchado que los lanzadores se tiran rectas y si le tiras un breaking ball es como que, chico, men, ¿por qué tú me tiras un breaking ball?
Sí, sí, en verdad, sí. Casi bueno. Siempre se le tira de paso, no jamás lo batea a los pinches bateadores, pero...
Bueno, pues si no sabías quién tú eras en ese momento, ese día lo supieron.
Sí.
Yo también, porque es que te he visto por ahí también con el Alfa. Ajá. O sea, eres fanático, ¿cómo fue ese encuentro? No sé qué música te gusta, cuéntanos un poquito de eso.
Soy fanático de él también y... tuve la oportunidad de encontrarme con él ese día ahí en el aeropuerto, porque estaba comprando una casa aquí en Miami, por cierto, me estaba contando. Y cuando yo tenía como 14 o 15 años, yo viajaba de San Cristóbal a la capital a practicar, y él practicaba ahí también, en ese mismo lugar. Entonces teníamos un amigo en común que, sí, y a él le encantaba jugar también.
¿Qué tipo de jugador era el Alfa en aquel tiempo?
No te puedo decir bien, porque yo jugaba una liga más alta que él, jugaba con Edson Volker.
Okay.
Tendría que preguntarle a Volker qué pelotero era él, pero sí.
Una curiosidad que yo siempre he tenido, tú lanzaste un no-hitter contra los White Sox hace unos años, 2011 creo que fue, y yo siempre me he preguntado, en el transcurso de eso, ¿tú sabes que tú estás, que no has permitido hits? Cuando tú estás en el dugout y qué sé yo qué, alguien te lo dice o tú tienes como que un sentido de que a mí no me han hecho hit, ¿cómo es eso?
Para mí es un poco diferente porque como yo decía, como creo que fueron 5 bases por bola, 4.
Ok.
No me acordaba que no estaba tirando, no sé qué estaba tirando, como yo tenía gente en base, no.
Yeah.
No estaba pensando en eso, pero en el séptimo, cuando terminé el séptimo, sí me di cuenta porque, wow, no me han sacado el huevo, qué raro. Entonces porque miré a la pizarra y vi que está tirando unos hits.
Wow. Si has tenido hombres en base.
Actualmente.
Es como si te hicieran hits casi, tener hombres en base.
Sí. Tuve como 4 double play en el juego.
Ah, okay.
Oye, Francisco, y cuéntanos, o sea, tu opinión de esta nueva generación de peloteros dominicanos que están ahora mismo causando sensación en las mayores, ¿no? Un Vladdy Jr., un Tatis Jr.
Bueno, han salido unos fenómenos, esa es la para que existe, Dominicana, exacto. Venezuela, Colombia. Uh-huh. Creo que eso ha revivido mucho el béisbol también. Tenemos tanto un muchacho joven con dando talento y haciendo el trabajo que están haciendo. Y tú sabemos ahora que todo es con redes sociales y propaganda y uh-huh. Eso es lo que muchos fanáticos quieren ver también, mucha energía, para que el juego no se vea tan aburrido para alguna persona que no le gusta mucho el beso. Y pienso que esto va a ayudar mucho el beso, tener mucho, tanto talento así con la juventud de esos muchachos.
Del lado de los lanzadores, ¿qué lanzador joven te llama a ti la atención en estos días?
Latino.
Sí, latino, sí, sí.
Concho, lo que pasa es que se le van los nombres uno a veces, con tanto que hay. Pero el de, ¿cómo se llama este muchacho? Severino, el de los Yankees.
Ajá.
Sí, pienso que tiene tremendo talento para ser un Pedro Martínez, o sea, tiene un staff bien bueno y pienso que tiene el talento para hacer el número así.
Hay unos cuantos de él, La Piedra, el muchacho de Cincinnati.
La Piedra.
Castillo.
Sí.
Es buenísimo él también.
Buenísimo, sí. Soy fanático también del béisbol, entonces, aparte de que tengo la oportunidad de jugarlo, también soy fanático y siempre estoy mirando juegos y eso.
¿Quién era ese lanzador para ti en tus días de crecimiento que tú mirabas y tú decías, wow, este tipo, este es el hombre?
Bueno, la verdad, cuando yo estaba muchacho, yo era Ophir. Yo en verdad no miraba mucho.
Ajá, ok.
Mi favorito era Ken Griffey Jr.
Claro.
Excelente. Sí.
Con ese no te equivocas.
Nadie.
Sí.
Ah, sí, porque él estaba mencionando lo de las redes sociales, ¿verdad? Que quizás ha cambiado un poco, ¿no? De que de ver diferentes perspectivas. ¿Cómo te has adaptado tú a las redes sociales?
En verdad no la uso mucho, pero
en verdad no la uso tanto. ¿No te gustan? ¿No te gustan? ¿No te gustan expertos?
No soy experto, no. Porque como hay muchas personas que la usan para darle buen uso, hay muchas que la están usando para el mal uso. Entonces, sí. A veces hay mucho conflicto y controversia en redes sociales y me mantengo un poquito alejado de eso.
Sí, mejor, ¿verdad? Yo veo, ¿verdad? Yo veo en tus redes, tú pues lo usas para mostrar momentos buenos con la familia y esas cosas.
Claro, y verlo trabajando duro porque está entrenando duro ahora mismo, sí, aunque, sí. O sea, estamos, ¿sabes? Dentro de extrañando el béisbol, él se mantiene trabajando duro. Y eso lo vemos a través de las redes sociales.
Hacen ya como 10 años que no ha lanzado ya en la Liga Dominicana. Cuéntanos acerca de esa memoria que tú tienes de la liga, de las pocas veces que pudiste jugar allá y de esa experiencia que tuviste en el 2011, 2012 creo que fue cuando lanzaste en la Serie del Caribe.
Brother, muy bonita, muy bonita, especialmente en el 2009 para 10, que el equipo tenía como 30 y pico de años que no ganaba y tuve la oportunidad de jugar ese año y ganamos el campeonato y fue algo muy bien bonito. Llegamos hasta el juego 9, me acuerdo que le piché a San Francisco allá en la casa de ellos. Uh-huh. Y fue algo bien bonito, la experiencia que un día había vivido allá y lo disfruté mucho, igual que en la Serie del Caribe también.
Con el Escogido, ¿verdad?
Con el Escogido, sí.
Y para aquellos que quizás no han tenido la oportunidad de disfrutar un juego en Dominicana, en los estadios de allá, ¿cómo tú describes esa linda experiencia que se vive allá cuando, o sea, especialmente como jugador?
Brother, una armonía, una energía muy buena, los fanáticos no paran de gritar, sea cosa bonita o cosa fea, pero tiene mucha energía, que eso, o sea, te da como jugador, la adrenalina te la sube al máximo. La competencia entre los jugadores también y, bro, algo bien bonito.
¿Y tú crees que existe la posibilidad, obviamente con la corta temporada que quizás se aproxima, existe esa posibilidad de quizás lanzarla ya quizás en noviembre o en diciembre, cuando ya la temporada coja más ritmo ya en Dominicana, o eso es algo que ya quizás no está en tu plan?
Tal vez no, bro, que tengo 4 niños, entonces estoy tratando, sí, de dedicarle un poco de tiempo, o sea, en la temporada, uh-huh, no pierde mucho tiempo en la temporada y ellos en su escuela y eso. Uh-huh. Y estoy tratando, ¿sabes?, de pasar más tiempo que más pueda con ellos porque ya están creciendo mucho, ahorita se le van de la casa y uno hay que aprovechar ese momento de niñez de ellos.
¿Qué tú me dirías, para terminar, verdad, Francisco? ¿Qué tú me dirías que es la diferencia entre tú ahora como lanzador versus tú como lanzador cuando subiste con los Twins? ¿Cuál tú piensas que ha sido la diferencia de esos años hasta acá?
La mentalidad, bro. La mentalidad, si hubiese tenido... Si hubiese pensado como pienso ahora, tal vez iba a tener una carrera un poquito más tarde, o sea, que me he lesionado mucho, también he tenido muchas altibajas en los números, pero, o sea, falta de veteranía y de alguien que me aconsejara un poquito más en ese tiempo.
Uh-huh. Pero como quiera, estás entrando tu temporada número 15 en las mayores, ¿no? Entonces, también ahí está la clave, hay una consistencia que, aunque has sufrido de lesiones, has sabido mantenerte, ¿no?
Sí, gracias a Dios por eso, por darme la salud y la oportunidad de hacer lo que me ha gustado siempre desde niño y bueno, siempre Nunca bajé la cabeza ni me eché para atrás en los momentos difíciles de mi carrera. Y mi familia siempre estaba ahí apoyándome. Y gracias a Dios siempre me dio la fuerza de voluntad para seguir para adelante.
No todo el mundo llega a la temporada 15, así que eso es algo para quitarse el sombrero.
Gracias, gracias.
Bueno, y con esto terminamos. Francisco, de verdad que agradezco que hayas tomado de tu tiempo para hablar con nosotros. Y sabes que aquí a tus órdenes, en Corte 4 estamos para ti siempre.
Gracias, gracias, hermano. Gracias por tenerme con ustedes también.
Seguro.
Y con deseamos esto, lo mejor, Francisco. Así que éxito.
Muchas gracias.
Gracias, Francisco.
Bueno, y con esto gracias, terminamos, hermano, el Corte 4 Podcast. Agradezco nuevamente a Francisco Liriano por estar con nosotros y con los compañeros Amanda y Adri. Yo soy Cristian Fuentes y este fue el Corte 4 Podcast.